marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Activista de la conciencia.
Vamos a ver si ahora sí podemos establecer la comunicación vía Skype. ¿Me escuchás, Carlitos?
Sí, perfectamente te escucho, Alberto.
Perfecto, bien, bien, bien. Hemos hecho algunos pases mágicos para ver si podíamos poder escuchar correctamente la comunicación vía Skype. Carlitos, te dejo con la columna que has preparado para el día de hoy, que está relacionada con otra matanza de Corpus Christi, la sangre de los más nobles versus la cobardía uniformada.
Bueno, compañeras y compañeros, ellas nacieron y sus primeros sueños fueron censurados. A muchos les arrebataron sus padres y el futuro fue una hora, la niebla teñida de su propia, con su propia sangre. Ellas tomaron las armas y con ardiente paciencia se pusieron al lado del pueblo atormentado. Y esas armas perseguían un objetivo que era la vida plena, la felicidad del pueblo. Pero la muerte sorprendió en una esquina, en un autobús, en una calle de mierda. Tres compañeras, nueve compañeros milicianos rodriguistas, hijos de esta tierra, caminaron por el dolor de la tortura hasta recibir las balas por la calle Alhuela, Condes, Villa Olímpica, Ñuñoa, Barmena, San Miguel, Penoso, Recoleta, en Recoleta, fueron parte del macabro tour organizado por la dictadura. Tres más nueve son 12. Y entre 15 y 16 de junio del año 1987, las calles de Santiago se tiñeron de sangre nuevamente y los medios de comunicación hablaron de enfrentamientos y fueron fusilamientos cobardes perpetrados por agentes del Estado. Solo sé que ellos volverán a nacer. Cuando la memoria borre esta neblina de mercado y cuando los traidores se traguen una a una sus mentiras y los hijos del pueblo se reconozcan como pueblo. Patricio Ricardo Acosta Castro, asesinado por la CNI, 26 años apenas, padre de un hijo, un obrero, fue estudiante también de la Universidad de Santiago. Esther Angélica Cabrera Hinojosa, tenía 22 años, soltera, estudiante. Elizabeth Edelmira Escobar González, 29 años, soltera, una obrera. Julio Arturo Guerra Pilares, padre de un hijo, tenía 30 años, un obrero electricista. Juan Valdemar Enrique Saray, internacionalista oficial rodriguista. Él tenía 28 años, padre de un hijo, Sato, un ingeniero electromecánico. Wilson Daniel Enrique Gallegos, tenía 26 años, casado y padre de dos hijos. Patricia Angélica Quiroz Nilo, dueña de casa, estudiante de la Universidad Blas Caña, tenía 29 años, pero casada y madre de un hijo. Ricardo Hernán Rivera Silva, chofer, soltero, era de Lota, era un lotín, tenía apenas 24 años. Ricardo Cristian Silva Soto, casado, padre de un hijo, estudiante de química de farmacia en la Universidad de Chile, tenía 28 años. Manuel Eduardo Valencia, asesinado también, por supuesto, tenía 20 años, casado, padre de un hijo, técnico electromecánico. José Joaquín Valenzuela, internacionalista, oficial rodriguista, asesinado también, por supuesto, por estos canallas, tenía 29 años. Recaredo Ignacio Valenzuela, tenía 31 años, casado, padre de un hijo. Compañeras y compañeros, mi nombre es Carlos Maciocchi y este es el Club de la Pluma. Repito desde acá del Gualmapu en este sitio. Tal como mencionaba el compañero mexicano, ellos tuvieron hace más de 40 y algo de años un Corpus Christi. Acá, este tiene dos nombres. Este que fue el año 1987, conocido como el crimen de Operación Albania. A ellos los mataron en otoño, invierno, en la calle, en la oscuridad de una casa vacía, cuando algunos pensaban que la perversidad de los asesinos de Lonquén, los eternos desaparecimientos y degollamientos de opositores no podrían ser igualados en horror. La dictadura organizó la Operación Albania, que realizó la masacre de Christie en junio de 1987, donde fueron asesinados 12 combatientes, 12 milicianos, 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ahí se conjugaron todos los elementos que hicieron de la dictadura el epítome de la crueldad, terror, la violencia, la tortura, la mentira, la traición. Hoy, a 17 años de dicha matanza, muchos más, por supuesto, este es un escrito que hizo un compañero, por fin se vislumbra en el horizonte judicial un atisbo de justicia. Bueno, en realidad, los asesinos, el criminal, Álvaro Cordalán, jefe operativo de esta matanza, está en una casa de lujo, por decirlo así, en una prisión de privilegio. Distintos personajes oscuros no han recibido la justicia que les corresponde. Aún se mantienen, gracias a esta política de los acuerdos entre la Concertación actual, la mayoría, y la derecha tácita de este país, aún no se logra un verdadero castigo a estos responsables. Hoy día, en estos días mundialeros, en estos días donde se festejan goles, triunfos, donde una presidenta de la República, que es correcto que vaya un mundial de fútbol, yo no juzgo eso, pero sí que no se puede poner la pelera o la remera, la marca de la Coca-Cola, es bastante gigante para un jefe de Estado hacer eso. En estos días en que todos festejan, en estos días en que los ojos de los ciudadanos se tornan como un de fútbol cada uno, nos estamos olvidando de la historia. Y de esta historia, de lo que ocurrió en México hace más de 40 años atrás, y de lo que ocurrió acá en Chile, exactamente hace más de 20 años atrás, cuando estos jóvenes, la mejor sangre, sus tres compañeros y compañeras, cayeron, por supuesto, asesinados, por espaldas, por este ejército de los jamás vencidos, por este ejército de agentes de Estado.
Se ha perdido el audio final. Carlitos Maciocci, te mandamos un fuerte abrazo. Lamentablemente la última parte de tu intervención, breves segundos, no lo pudimos escuchar. Igualmente te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Gracias.